Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa. Bueno, estamos acá en Radio Cultura con Franco Rinaldi, politólogo, escritor, es candidato a diputado nacional por el bloque de Juntos por el Cambio y es especialista en el sector aeronáutico y turístico. Bienvenido, Franco.
Gracias, Verónica. Gracias por la invitación.
Bueno, Franco, tu partido se ha sumado al bloque de Juntos por el Cambio, pero durante muchos años también has formado parte de las voces independientes, de las voces críticas. No te callas nada. ¿Por qué ahora es el momento de ser candidato?
Bueno, varias cosas. La primera, obviamente, es porque, digamos, hubo una llamada pandemia que generó una política pública totalmente autoritaria y totalitaria, que fue la que encabezó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, muy desgraciada para la Argentina, avasallante sobre nuestras libertades individuales, sobre nuestra Constitución Nacional, sobre nuestros derechos garantizados en la Constitución Nacional. Se ha pisoteado el preámbulo y los artículos esenciales que definen nuestra Constitución, que son las que pensaron en la Constitución de 1853 Alberdi. La verdad es que a caballo de eso apareció la posibilidad de ser parte de una lista al lado, ¿sí?, de una persona tachable y de una gran calidad y una gran competencia, como es el caso de Ricardo López Murphy. Así que yo, que me considero que hago política desde los 14 años, pero que nunca había participado electoralmente en ningún partido, pero había sido previamente en mi vida, fui fiscal, estuve cerca de distintas estructuras partidarias a lo largo de mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencia Política, fui presidente de mi centro de estudiantes de mi Escuela de Comercio cuando estaba en el secundario. Digo, o sea, para mí la política y el Estado interno son partes de mi horizonte de sentido y de mi formación profesional desde hace mucho tiempo. Y hasta ahora yo venía dedicándome entre el sector público y el sector privado, venía ocupado y con mucha demanda de tiempo para eso. Y la verdad es que muy conforme con mi desempeño profesional, por fuera de la política electoral y de la política partidaria, pero siempre siendo una persona muy clara en mis convicciones, que yo creo que es lo que le hace falta a la República Argentina, gente con convicciones claras y firmes respecto de lo que está bien y de lo que está mal. Mucho más que la brújula ideológica y la variante izquierda-derecha, a mí me parece que hay que retomar ideas del sentido común y ideas de la constitucionalidad de las cosas y la legalidad y del imperio de la ley. Mucho más que lo otro, que me parece que es más un elemento distractivo que a veces traen las campañas electorales. Así que apareció la oportunidad y, como decía un ex compañero mío, se vio como una suerte de matrimonio en el cielo, en donde el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue lo suficientemente malo como para generarme una efervescencia de aumentar mi voluntad de participación en la arena pública, y al mismo tiempo apareció la posibilidad de acompañar en una lista para diputado nacional a Ricardo López Murphy. Y yo creo que hay una única gran coalición opositora, que es Juntos por el Cambio, que tiene heterogeneidades y a veces tiene divergencias, pero yo creo que dentro de esas divergencias hay una convicción y hay una unidad en términos de valores esenciales que van a no solo, insisto, parar al kirchnerismo en su deriva autoritaria y totalitaria, extremadente estatista. Te digo la verdad, me sumé también porque yo tengo una profunda convicción de que hay que cambiar la Argentina. Yo quiero hacer mi modestísimo aporte y poner mi modestísimo granito de arena para cambiar la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene que hacer un cambio muy importante, que obviamente tiene que tener ejes claros, que es reducir el tamaño del Estado, eficientizarlo, reducir la carga impositiva, eliminar regulaciones y obviamente promover el imperio de la ley. Promover, Verónica, es muy importante promover el imperio de la ley. Nosotros hemos asistido a un gobierno que durante meses ha violentado nuestra Carta Magna y que encima después nos enteramos que ellos eran los primeros en no cumplirla. Además nos enteramos lo del tema del vacunatorio, además nos enteramos el tema de Patricia Bullrich. La única Patricia Bullrich tenía razón. Cuando Patricia Bullrich denunció el acuerdo espurio para bloquear las vacunas Pfizer y para traer la vacuna rusa, tuvo que un periodista contar la carta de la asesora presidencial mostrando que efectivamente Patricia Bullrich tenía razón. Entonces lo que digo es, el gobierno es una mezcla de una asociación ilícita con una suerte de incompetencia pocas veces vista en la República Argentina. Con lo cual yo me sentí llamado por la coyuntura y con una enorme oportunidad de poder participar al lado de, insisto, de una de las personas probablemente más intachables que tiene la vida pública argentina, como es el caso de Ricardo López Murphy. Así que muy contento de participar y muy contento de poder ser una voz que promueva y trate de mejorar y potenciar la necesidad de cambio que tiene que tener la República Argentina.
Cuando decís el imperio de la ley, ¿te referís a que hemos sido gobernados a decretos de necesidad de urgencia a troche y moche? ¿O que temés que continúe este estilo de gobernanza en los próximos 2 años?
No, el gobierno de Alberto Fernández usó la pandemia como una licencia para convertirse en una suerte de tirano.
Con todos sus déficits, pero tenemos un sistema que puede renovarse ahora en estas elecciones.
Exactamente, pero eso no quiere decir que el presidente durante largos meses en la República Argentina haya utilizado, repito, la pandemia del COVID-19 para tener una licencia para ejercer una suerte de tiranía en la República Argentina. ¿Cómo llamarías vos a un jefe de Estado que clausura 2 poderes del Estado? Porque acá se habló de que la justicia era un servicio esencial. No, momentito, la justicia no es un servicio esencial. Hay que leer la Constitución Nacional de la República Argentina. La justicia es uno de los 3 poderes del Estado y no la puede cerrar ni el presidente ni nadie. El Congreso de la Nación es uno de los 3 poderes del Estado. La organización republicana, que eso es lo que muchas veces no se entiende en la Argentina, supone que hay 3 poderes y esos 3 poderes están en pie de igualdad. No hay un presidente que puede cerrar el Congreso. No existe eso. Eso se llama tiranía. Eso se llama autoritarismo. El Congreso de la Nación estuvo cerrado meses. Meses. El Congreso de la Nación no podía hacer el control que marca nuestra Constitución. Nuestra Constitución. No es que lo dice Franco Rinaldi. No es mi opinión, ¿eh? Es lo que dice la Constitución. Cada decreto de necesidad de urgencia emanado por el presidente de la Nación tiene 10 días para ser controlado en la comisión bicameral del Congreso. Eso fue clausurado. De hecho, vamos a hablar crueldades. Uno de los abogados defensores de la famosa festichola que había en la Quinta de Olivos mientras el país estaba encerrado, ¿vos sabés cuál es su argumento de defensa de una de las que está imputada en esa causa? ¿No? El doctor D'Alessandro, el amigo D'Alessandro, a quien conozco y tengo las mejores referencias de él, está utilizando un argumento que ciertamente tiene razón, que los decretos eran ilegales. Cuando vos vivís en un país que es democrático y hay Estado de Derecho y hay República, eso supone que hay funcionamiento de 3 poderes. No hay ninguna pandemia que amerite que vos puedas cerrar esos 3 poderes. Pasaron alrededor de entre 4 y 5 meses, no recuerdo bien la cantidad de meses exactos, hasta que se empezó a hacer un funcionamiento con una anomalía extraordinaria, que es el funcionamiento virtual. Verónica, creo que vos recordarás, porque sos periodista, recordarás todo el circo que se armó cuando se empezó a poner los cartelitos y a poner las pantallitas, porque dijeron, porque claro, hubo algunos diputados de la oposición que después de unos meses dijeron, che, muchachos, el Congreso no puede seguir cerrado. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y empezaron con el tema de las sesiones virtuales. Hubo poderes del Estado que estuvieron cerrados.
Digamos, ¿tu observación viene hacia atrás de lo que ya se hizo o tu temor viene hacia adelante de que este gobierno pueda seguir intentando gobernar por DNU?
No, yo creo que el gobierno tiene poco espacio para poder hacerlo porque ha perdido, obviamente, todo su crédito. La gente se ha dado cuenta de que todas estas arbitrariedades que se promovieron desde el Ejecutivo Nacional eran infundadas, que la mayoría de la cuarentena fue una cuarentena que fue política y no sanitaria, y yo creo que la gente no le va a dar ningún espacio más político para que el gobierno pueda hacerlo por decreto. Pero es verdad que el gobierno, si ganara las elecciones, si el oficialismo nacional ganara las elecciones y hubiese tenido los votos necesarios, obviamente que trataría de promover cambios sustantivos que garanticen la impunidad. Bueno, a ver, para que nos entendamos, unas semanas antes de que se vote la PASO, el presidente de la Nación mandó el proyecto de ley que pedía nuevos poderes especiales para directamente no tener que pasar por el Congreso para extender la cuarentena. Eso te está dando una pista bastante importante y evidente. El que no quiere ver es porque, como dice el refrán, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces te está dando una pista bastante importante de cuál es el espíritu del gobierno. Y la segunda cosa, obviamente, lo que vienen tratando desde el día uno que asumieron, no les hizo falta ahí pandemia, desde el día uno que asumieron, lo que quieren hacer con Casal y con lo que quieren hacer con el cambio para la designación y remoción del Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, que es algo así como decir, a partir de ahora, el jefe de los fiscales va a decidir qué investiga y qué no, lo va a decidir el poder político, no el poder judicial. Y para que entiendan todos los oyentes, Verónica, en la mayoría de los países que incluso tuvieron momentos de verdad, verdaderamente acuciantes en materia de colapso sanitario, no cerraron nunca el Congreso. Acá se cerró el Congreso. Eso es gravísimo. Yo creo que eso no puede volver a pasar, pero lo que sí podía... Bueno, a ver, para que nos entendamos, te agrego un último dato. Hace pocos días se votó la ley de etiquetado frontal, pero el mismo bloque todavía mayoritario, o la primera minoría, llamalo como vos quieras, que es el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se negó siquiera a tratar la ley de ficha limpia. Pocos días después vemos lo que acaba de suceder con la salida de Julio López. Entonces lo que te quiero decir es, el gobierno quiere protegerse judicialmente y utiliza lo que tenga a mano para avanzar sobre las instituciones democráticas y sobre los poderes de la República. Mirá, para que haya república es imperioso que haya división de poderes. Los otros poderes del Estado son los que controlan al poder y son los que custodian a un presidente, no importa quién sea, si me gusta más o me gusta menos, si es de mi partido o no es de mi partido. El presidente no puede hacer lo que quiere, Verónica. Tenemos que aprender, la República Argentina, que nosotros como ciudadanos, además, tenemos derecho a exigirle al presidente que cumpla la Constitución. El presidente jura por la Constitución, la tiene que cumplir, y no es un mérito que la cumpla, es su deber.
Al principio dijiste, Juntos por el Cambio, tiene sus matices y que ha tenido que tiene sus internas, pero uh-huh. Ustedes, que son el grupo que se acaba de sumar, ¿tienen una mirada crítica puertas adentro? Les pregunto, ¿ustedes tienen esa capacidad, esa fortaleza para enfrentar miembros de su equipo, de su propio equipo?
Sí, sí, absolutamente. Yo me siento muy, muy tranquilo y muy conforme con haberme sumado a un espacio que lidera Ricardo López Murphy. Nosotros, bastante antes de que se elija la PASO, firmamos todos los candidatos de nuestra lista, firmamos un compromiso público ante Escribano, que no íbamos a subir, por ejemplo, impuestos, y que no íbamos a votar a favor de la creación de ningún nuevo impuesto. Me parece que eso que parece de sentido común es lo que tantas veces falta en la Argentina. Así que de ahí para adelante, y Ricardo lo ha dicho hace muy poquitos días, cuando le preguntaron a propósito de alguna declaración de alguien de la coalición, y dijo, a mí no me van a ver votando nunca nuevos impuestos. ¿Sí? A mí no me van a ver votando nunca nuevos impuestos. El día que Franco Rinaldi sea diputado de la Nación, si eso finalmente algún día sucede, yo no voy a votar nunca nuevos impuestos. Eso te lo puedo garantizar. No voy a votar nunca nuevos impuestos y no voy a votar nunca a favor de aumentar los que ya existen.
Vamos a hacer un pequeño corte. Si nos esperas un ratito, seguimos charlando. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Song before I go to who
De vuelta aquí en Radio Cultura. Te preguntaba, Franco, a su vez, qué aportes se pueden dar pensando en la labor para recuperar un poco el país. Uno puede revisar, por ejemplo, la ley de salud mental, la ley de alquileres, no sé, hay muchas. Desregular uno de los sectores que vos conocés bien, ¿no? Que es el aeronáutico, el turismo. Es decir, ¿por qué ponerle la pata arriba del turismo que se sostiene a veces de pymes y de emprendedores?
Absolutamente. Mirá, te digo lo siguiente. Hace 43 años, en 1978, Estados Unidos decidió, con un gobierno demócrata, decidió dar el paso inicial y fundamental de desregular su sistema aerocomercial. Nunca más volvió atrás. No solo eso, a los 2 años, en la monarquía constitucional de Canadá, al norte de los Estados Unidos, dijeron, muchachos, lo que está pasando abajo, los Estados Unidos de América, con la liberalización del mercado aerocomercial, con la baja de impuestos y con su desregulación, es tan impresionante y es tan revolucionario, en el mejor sentido de la palabra, que nosotros vamos a hacer lo mismo. Y 2 años después, Canadá estaba haciendo lo mismo. En la República Federativa del Brasil, en el año 2005, decidió desregular su sistema aerocomercial. El crecimiento de los próximos 10 años fue del 150% de su mercado. 150%. Los ejemplos sobran. Todos los países del mundo que liberalizaron, desregularon su sistema aerocomercial, no hay un solo caso, Verónica, no hay uno solo que haya vuelto atrás. Ni uno. Para que vos te des una idea de lo exitoso que es esto. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Si la Argentina mañana, y yo espero ser un actor fundamental para esto, puede hacer lo mismo en el país, puede ser un gran caso de testigo de que hay que liberalizar nuestro sector económico para que crezca, para que genere prosperidad, para que genere riqueza. Pues yo estoy convencido, y todo nuestro espacio está convencido de eso, creo poder hablar en este sentido sin ningún tapujo en representación de todos los que nos incorporamos a la lista que lidera María Eugenia Vidal, que todos estamos convencidos y todos sabemos, y la evidencia sobra para poder fundamentarlo, de que si vos liberalizás la economía argentina, la Argentina va a crecer. Y si la Argentina crece y genera riqueza, tenés la mejor puerta de entrada para empezar a bajar consistente y de una manera contundente la pobreza en el país. La pobreza en el país, que es un flagelo, pero dolorosísimo para todos nuestros compatriotas, y que hay que combatirlo cara a cara y sin cuartel, baja si generamos riqueza. Tenemos que terminar con la estupidez de demonizar y de estigmatizar a la gente que gana plata, porque la gente que gana plata produce el crecimiento y la generación de riqueza y el progreso que necesita el país para terminar con la pobreza.
Franco, ¿qué pasa con el rol de los gremios en el sector aeronáutico, que son uno de los más bravos?
Sí, yo creo que ahí hay dos cosas que hay que trabajar. Obviamente, primero, hay que trabajar en los aspectos legales. Obviamente que vos, el sector sindical, que como vos muy bien dijiste, es muy aguerrido en el sector aeronáutico, directamente hay que tratar de desregularlo y tratar de flexibilizarlo lo más que se pueda. Una de las cosas que hay que hacer, obviamente, en ese sentido, mira, yo te digo lo siguiente, yo como consultor aerocomercial trabajo con muchas empresas chicas, muchas, del sector aeronáutico y del sector turístico. Todos tienen el mismo reclamo. Te dicen, vienen los sindicatos y quieren que nosotros, que somos una empresita que tenemos 3 empleados, 5 empleados, 10 empleados, tengamos el mismo convenio colectivo de trabajo que la que tiene 100 empleados, 200 empleados o miles de empleados. El caso de Aerolíneas Argentinas con compañías mucho más chicas es el, si vos querés, el más claro y el más abusivo. Entonces lo que vos tenés que hacer es promover una ley que desregule el sindicalismo argentino y que flexibilice los convenios colectivos de trabajo, pero al mismo tiempo sería ilusorio pensar que vos vas a poder avanzar hacia esto sin tener muñeca y un discurso político y sin tener capacidad de negociación política. Que yo creo que eso fue lo que le faltó, entre otras cosas, a la primera experiencia, si vos querés, de Cambiemos, que fue el gobierno 2015-2019. Faltó política. Yo me encantaría decirte que pueda promoverse y desarrollarse una industria aerocomercial y del turismo sin sindicalismo. Eso no va a pasar. Entonces lo que vos tenés que hacer es sentarte en la mesa y tenés que tener una mesa de negociación política con los sindicatos y al mismo tiempo tenés que tener una mesa parlamentaria que promueva los cambios legales, estructurales que hay que hacer para desregular los convenios colectivos de trabajo. Tiene que haber convenios colectivos de trabajo por empresa, no por oficio. Porque no puede tener el mismo convenio colectivo de trabajo una empresa que gana o que factura miles de millones con una que factura unos pocos millones al año. No es real, no es normal, no pasa en ninguna parte eso. Y la prueba de la consecuencia que eso tiene para la Argentina es monumental, precisamente en lo que ellos dicen defender, que es en la equidad. Porque eso es lo más injusto que hay, es lo más inequitativo que hay. No se puede ser equitativo aplicándole la misma norma al grande que al chico. No se puede.
Eso implicaría mucha capacidad de diálogo, flexibilidad para negociar. ¿Vos crees que ustedes la van a tener o van a entrar con los tapones de punta?
Creo que sí, es la primera respuesta, pero te voy a decir otra cosa más. Acaba de haber problemas que hay que encarar que no van a ser sin dolor, pero hay que encararlos con la firme convicción de que el pueblo argentino va a respaldar eso. No va a ser sin dolor, pero hay que hacerlo igual. Yo te voy a decir te cuento una anécdota muy breve. En el año 2016, yo estaba en el World Aviation Summit, en el Congreso Mundial de Aviación, en Helsinki, en Finlandia. Y ahí tuve la oportunidad de charlar un rato largo con el que entonces era y sigue siendo el CEO de Qantas, línea de bandera australiana, que es privada, pero es línea de bandera. ¿Sí? Bueno, contrató un CEO para que haga un proceso de reestructuración en la compañía. Obviamente, el día 1 de su gestión, anunció un proceso de reestructuración de la compañía, entre las cuales había corte de ruta, vuelo, reestructuración de flota, etcétera, etcétera. Obviamente, tuvo una confrontación con el sindicalismo formidable, trató de conversar todo lo que se pudo, igual fueron al paro. Estuvo 6 semanas en tierra. ¿Cuántas? 6 semanas que no volaba nadie. Es decir, yo lo que no te estoy... Esto también es muy importante. Hay que ser claro con los ciudadanos de la República Argentina. Esto no va a ser sin dolor, porque acá hay intereses corporativos muy grandes. Pablo Viró, el secretario general de APLA, que es el gremio de pilotos más de líneas aéreas privadas, pero que su principal cliente es el Estado, porque es Aerolíneas Argentinas, no vela por el interés de sus representados. Él vela por intereses corporativos. Pero hay que ser claro con esto y hay que contarle a la gente que acá no hay un paraíso solamente al que se accede solamente deseándolo. Hay que trabajar y hay que enfrentar los desafíos. Pero hay que saber que si uno enfrenta esos desafíos, los enfrenta con valor, con coraje y con eficiencia, eso llega. Porque no hay nada que pase en Australia, no hay nada que haya pasado en Brasil o en Colombia o en Uruguay o en Chile que no pueda pasar en la Argentina. El que me dice a mí que aquello que se hizo en Brasil, que aquello que se hizo en Colombia, que aquello que se hizo en Perú o en Chile y mejoró sustancialmente, por decir un ejemplo, la situación del sector aerocomercial, promoviendo el trabajo, el empleo, el crecimiento y el desarrollo, no se puede hacer en la Argentina, miente. Entonces, lo que hay que hacer es decir, ¿sabes qué pasa? Para hacer esto hay que estar dispuesto también a que hay que soportar algún nivel de conflictividad, pero hay que hacerlo porque el bien al que uno quiere acceder es superior y merece la pena de eso. Porque es muy, sería muy sencillo decirle a la gente, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar con los Moyano del aire y le vamos a decir, mirá, ¿sabes qué? ¿Viste estos privilegios que a tus pilotos cuando se van de la compañía les regala 25 sueldos? Bueno, eso no existe más. Y que los tipos te van a decir, ah, bueno, ¿qué otro privilegio me querés sacar? No, eso no existe. Va a haber una batalla, va a haber una batalla dura. Yo lo que digo es, hay luz al final del camino. Si nos mantenemos y si somos claros que hay que hacer lo que hay que hacer.
Una última pregunta, porque sé que te tenés que ir y te agradezco tu tiempo, tu claridad.
Por favor.
¿Hay luz al final del camino de la vacunación? Te pregunto esto porque, bueno, también estamos hoy en Nuevos Hemisferios con las familias de Mini Vacuname y Vacuname velando por los derechos de sus hijos a acceder a las mejores vacunas, ¿no? Hijos que están enfrentados a tratamientos complejos y que ven el rol de la ANMAT, la Sociedad Argentina de Pediatría, a la cual le han pedido explicaciones, también un poquito desdibujado, y ni qué hablar del Ministerio de Salud. Más que nadie te puedes poner en la piel de esas familias. ¿Qué opinión te merece en forma personal y qué opinión tiene tu bloque al respecto?
Personalmente me parece toda una calamidad y una vergüenza. Yo, de hecho, yo no estoy vacunado porque mi equipo médico, por mi patología de base, necesitamos ver más estudios cuantitativos para poder estar seguros, pero la única que nos animaríamos a darte es la Pfizer pediátrica, porque además yo tengo, además de una patología de base determinada, además tengo otro peso y otra altura, con lo cual yo no puedo darme la vacuna para adultos normal, pero además solamente me podía dar la Pfizer, así que yo estoy sin vacunar todavía. Pero no importa eso, pero sacando mi caso particular, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Este nuevo papelón de la ministra de Salud diciendo, hablando de 500 millones, después diciendo, bueno, en realidad eran 50 y después no eran 50 tampoco, eran 50 millones de dosis, no 50 millones de personas, etcétera, etcétera, muestra una gran desaprensión por parte de los funcionarios del actual gobierno para con la salud pública en la República Argentina. Yo lo único que espero es que el nuevo bloque que se conforme a partir del 10 de diciembre llame una interpelación a la ministra de Salud, como sucedería en cualquier otro congreso del mundo, y obviamente yo pediría su remoción. Creo que la señora Bisotti, que además ha sido cómplice, es imposible que la señora Bisotti no haya sabido del vacunatorio VIP, tiene que irse. Esto que se ha hecho con el tema de las vacunas, generando angustia, dolor, ansiedad, tensión, y arriesgando además la salud pública, es una calamidad. Por las mismas razones por las que fue expulsado del cargo el exministro Ginés González García, hay que pedir la remoción del cargo. ¿Sabes qué, Verónica? Yo espero que la Argentina del mediano plazo tenga funcionarios no solamente probos, sino honestos. Si empezamos con funcionarios honestos, que no mientan y que se tomen en serio su trabajo, sería un gran avance.
Bueno, Franco, te agradecemos muchísimo todo este tiempo, tus apreciaciones. Es el último impulso antes de llegar a las elecciones del 14.
Yo simplemente lo que le quiero pedir a la audiencia es algo que es muy simple, que es, primero, hay que ir a votar. El ausentismo en La Paz ha sido alto, así que simplemente espero que la mayor cantidad de gente posible vaya a votar lo que quiera, pero que vaya a votar. Ir a votar, ejercer el derecho y cumplir con la obligación cívica. Pero además digo otra cosa, es muy importante que cada 2 años en la República Argentina todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de ir y emitir con nuestro voto un mensaje a nuestra élite dirigente, es decir, a los que están en el gobierno y a los que no están en el gobierno. Entonces, el mensaje para mí tiene que ser claro. La honestidad, necesitamos un gobierno honesto. La gente tiene que saber que es muy importante que haya gente proba en el gobierno, gente proba en el Congreso de la Nación, gente proba y honesta en el Poder Judicial de la Nación. Eso es muy, muy importante. El que crea que es el mejor, el más probo, el más intachable, a ese hay que ponerle un voto de confianza. una oportunidad única que uno tiene cada 2 años de ir y participar. Porque después no hay derecho al pataleo. Hay que ir y participar ahora.
Bueno, Franco, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Te liberamos. Un abrazo
grande para todos.
Vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida volvemos.
Not a sound, it's not one sound, just the beat of my poor heart in the dark. Now in the dark, in the dark, I get such a thrill when he presses his fingertips upon my lips and he begs me to please keep still in the dark. Be missed. Gee, I'm not pretending, 'cause I swear it's fun, fun to be kissed in the dark. Now we will find what the rest have left behind. Just let them dance. We're gonna find our man's.
Estamos de vuelta, estamos en Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa y nos conectamos a Mendoza, donde se encuentra Marcela Montané, una de las madres de Mini Vacuname, este grupo de padres que está solicitando la vacuna más segura para los diferentes casos de sus hijos. Bienvenida, Marcela.
Hola, Vero, muchas gracias por tu presentación y así lo dijiste, la vacuna más segura es lo que nosotros estamos pidiendo.
Ustedes son Mini Vacuname a partir de que se abre esta posibilidad en el país de vacunar chicos de 3 a 11 años, pero muchos vienen dando batalla, una batalla cívica, apartidaria, que habían comenzado con Vacuname, reclamando la llegada al país de lo que luego fue la aprobación de la vacuna Pfizer.
Claro, nosotros venimos desde Vacuname hace ya casi, bueno, 2 años, porque casi llevamos 2 años de pandemia, con nuestros hijos adolescentes. Yo tengo 2 hijos, mis 2 hijos tienen fibrosis quística, el más grande cumplió 17, y la vacunación para chicos con comorbilidades no era un tema de agenda para el Estado argentino. Entonces nosotros, bueno, lo trajimos como agenda porque nuestros hijos estaban encerrados en ese momento, ya llevaban más de 1 año encerrados, perdiendo colegio, perdiendo terapias. Y bueno, hicimos una batalla titánica tratando que los chicos pudieran recibir una vacuna que en ese momento había sido Pfizer, había estado aprobada y no permitían que la vacuna entrara al país. Así que bueno, en ese momento mandamos carta, documento a la ministra, bueno, luchamos para que se modificara el DNU y se pudiera ingresar vacunas americanas a la Argentina, Hicimos una nota a la Embajada de Estados Unidos y logramos la donación de Moderna, que después sirvió para no solo inocular a los adolescentes, sino un montón de argentinos, por suerte. Así que desde ahí venimos peleando por la vacunación, porque claro que la vacuna contra el COVID es fundamental para poder salir de esta pandemia, pero los chiquitos todavía no pueden salir de la pandemia. La pandemia todavía no se terminó para los chicos de este rango etario, como bien decís, de los menores de 12 años.
Así que ustedes no están en contra de la vacunación.
Para nada, la vacunación es lo que nos va a sacar de esta locura. Pero bueno, la vacuna, como bien arrancaste diciendo, tiene que ser segura y eficaz, y hoy por hoy la vacuna que nos plantea como salvación contra el COVID el gobierno no cuenta con las fases de seguridad y eficacia publicadas, pero no solamente para los padres, porque los que nos quieran subestimar y decir por qué los padres tienen que saberlo, a pesar de que es un derecho de los padres de poder acceder a esto, los pediatras de nuestros hijos no tienen acceso a esto. El Ministerio de Salud hizo una aprobación a partir de una recomendación de la ANMAT y la Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras entidades científicas, firmaron un documento, todo de manera muy oscura, una aprobación muy express, de un viernes a un lunes se juntaron y en un cuarto de confidencialidad, nunca mostraron datos. Por eso, repito, no solo a los padres, sino a los pediatras de a pie, que no pueden acceder a esos datos. Y nuestros hijos tienen patologías muy severas, que cada vez que un médico le quiere dar una medicación a alguno de nuestros hijos, tiene que consultarlo con el equipo interdisciplinar para ver qué medicación darle, a ver si la medicación que le va a dar no va a modificar alguna enzima hepática. Entonces, no tener acceso a esa información es realmente complicado. Creemos como red que es un derecho que nuestros hijos puedan acceder. Hoy tenemos en el mundo una vacuna que fue aprobada por la FDA, Y es Pfizer, por más que nos digan que somos lobistas de Pfizer, la verdad que a esta altura ya no nos importa. Pfizer aprobó para este rango etario menores de 11 años, entre 5 y 11 años, una vacuna que cumplió sus tres fases de investigación, por más que estén diciendo que no, cumplió sus tres fases de investigación y fue aprobada por 18 expertos en una audiencia pública que se transmitió por YouTube. Y es la vacuna que hoy tenemos en el mundo que tiene sus fases completas y es segura y eficaz, y con una sola dosis tiene una eficacia superior al 90%. Entonces, si los pediatras están pidiendo esto para los chicos con comorbilidades, y ya creo que para cualquier otro chico, porque no se conoce eficacia, entre otras cosas, sobre Sinopharm, no entendemos cuál es la razón por la que el Ministerio de Salud, ya no solo de Nación, sino de las provincias, porque hay un apoyo incondicional al Ministerio de Salud de Nación, ¿por qué no están corriendo a buscar esta vacuna para terminar la pandemia de los chicos?
A ver, Marcela, para simplificar el concepto para nuestra audiencia, el argumento del gobierno, ¿qué es? Que Sinopharm es segura como plataforma. Entonces, lo que están reclamando al gobierno no es si es segura o no es segura, sino si es la adecuada, y si se publica van a poder acceder a la información.
Claro, hay dos puntos. Por un lado, Sinopharm no cuenta con una aprobación, digamos, adecuada. Tiene una recomendación de la ANMAT. Y la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica dice que las vacunas que se apliquen a los niños tienen que ser vacunas que sean aprobadas por la FDA, por la EMA o por la OMS. Sinopharm Pediátrica no cuenta con ninguna de estas condiciones. Por otro lado, ¿no?, nuestros pediatras no pueden tener acceso a esa información para saber qué le están colocando a nuestros chicos que tienen comorbilidades, ¿sí? Por otro lado, existe una vacuna que fue aprobada en el mundo, que se hizo estudios con chicos con comorbilidades, y Sinopharm se tomó una muestra de chicos, de 800 chicos en China y en Emiratos Árabes, que fueron chicos sanos, y en la Argentina vinieron a colocarla de manera masiva, y a los primeros chicos que llamaron fueron a chicos con comorbilidades, lo cual, si esto se confirma, han hecho un acto gravísimo, porque han venido a colocarla a chicos con comorbilidades sin que los ensayos se hayan hecho en chicos enfermos. Entonces, es toda una gran cantidad de cosas que han cometido errores, por llamarlo de alguna manera suave. Entonces, por eso es que nosotros denunciamos el lunes ante el Comité de Salud, porque Bueno, hay derechos del niño, hay derechos de a la salud de niños con discapacidad, los cuales se habrían violado todos. Si existe una vacuna que se ha aplicado en el mundo a chicos con comorbilidades, que la aprobó una entidad como la FDA, que concluyó sus fases, ¿cuál es la razón por la que no están colocándola? El único objetivo nuestro es que nuestros hijos sean vacunados con una vacuna segura y que puedan salir, porque la pandemia para los chicos con comorbilidades no terminó. A los pediatras de nuestros hijos les hace ruido que sí, que se use la misma dosis en un adulto que pesa, en un adulto sano que pesa 100 kilos y en un niño que tiene parálisis cerebral y que tiene 3 años. Les hace ruido y sí les hace ruido, y sobre todo porque no pueden acceder a la información. Eso no se lo tenemos que responder nosotros como red a un papá que aplicó la vacuna a su hijo. Eso se lo tienen que responder las autoridades, los ministerios de salud que avalaron esto, las sociedades científicas que avalaron esto, pero ninguno de ellos sale a hablar. Ninguno de ellos ha salido a dar explicaciones.
¿Les resulta llamativo?
Mira, creo que el silencio lo único que hace es confirmar lo que nosotros venimos denunciando hace un tiempo. Porque nosotros todo lo que venimos denunciando lo mostramos con documentación. Ellos no han podido decir nada, solamente han dicho que la ministra no quiso decir en aquella conferencia de prensa que los chicos chinos no habían sido 500 millones, sino que fue un error en su expresión. Creo personalmente que no tienen nada para decir y que tendrían que salir a decir nos equivocamos. No importa quién esté adelante, no nos importa el partido político que esté adelante. A nosotros no, nuestra única bandera son nuestros hijos.
Hay papás de todas las provincias, de todos los credos, de todos los perfiles políticos. Son familias preocupadas por sus hijos que ya atraviesan situaciones muy especiales durante toda su vida como para sumarle otro factor de riesgo, ¿no?
Sí, nosotros estamos acostumbrados siempre a ir adelante de todas estas instituciones. La sociedad civil nuestra tiene que adelantarse porque si no nos pasan estas cosas, estamos acostumbrados a batallar. Bueno, nada, no solo contra ministerios, contra obras sociales, porque los derechos de los niños con discapacidades se vulneran una y otra vez, sino también contra la sociedad que por ahí nos sale a juzgar y tenemos que escuchar este tipo de cosas. ¿Por qué no quieren ponerse esa vacuna? ¿Ustedes solamente quieren vacuna Pfizer? No sé, o tener que escuchar en redes, quieren una vacuna que tampoco terminó la fase de investigación, o sea, barbaridades y mentiras, cuando la gente, realmente nosotros hemos tenido que ponernos a estudiar un montón, pero no solo, sino realmente con médicos que nos asesoran y son realmente totalmente alejados de la política, porque hay muchos médicos que no son funcionarios y que conservan su juramento hipocrático en derecho de los chicos con discapacidad y también de los chicos sanos. Entonces, desde ese lugar, y como bien dijiste, nosotros estamos totalmente alejados de todo y vamos solamente a dar que nuestros hijos reciban la mejor vacuna, porque hace ya casi 2 años que hay muchos chicos que no logran salir de sus casas, que les cambió la vida no solo a ellos, sino a todas nuestras familias, que no podemos ver a nuestros amigos, que no sabemos lo que es sentarnos en una mesa con nuestra familia. Hemos perdido familia en el medio de esta pandemia sin poder verla, sin poder despedirnos. Y bueno, eso es tremendo, y en el medio tenemos que escuchar esta barbaridad, esta locura. Ya la verdad que hemos demostrado con honradez, con coherencia, que decimos la verdad y que vamos, pero desde el principio buscando lo único que es la salud de nuestros hijos y nada más. Hagan lo que tienen que hacer, trabajen en pos de la salud de los chicos. Y ya hoy me atrevo a decir, no solo de los chicos con comorbilidades, de los chicos sin patologías. Existe una vacuna en el mundo pediátrica, pónganse a trabajar y tráiganla. Dejen los negocios, con los chicos no se metan. Hagan sus negocios fuera de los chicos.
Marcela, ustedes comenzaron a tener una sospecha como grupo porque algunas familias estaban en contacto con ciudadanos chinos, con profesionales, y averiguaban con sus colegas y sus pares allá si ya estaban vacunando chicos. Y ellos decían, no, chicos no.
Claro, eso fue lo que nos pasó. Hay muchos chicos que de la red que han hecho tratamientos en China por sus patologías y bueno, quedaron en contacto con gente allá, con especialistas. Y cuando empezó a salir todo esto, estos papás empezaron a tener contacto y ahí le dijeron, bueno, no, ojo, cuidado, no han empezado a vacunar acá, están vacunando de 12, a partir de 12, no es real. Y empezamos a averiguar y a partir también de cables que llegaron internacionales la semana pasada, terminamos de confirmar lo que, bueno, que lo que la ministra había hecho como anuncio el 1 de octubre, con esta cifra inmensa de 500 millones de niños chinos, no era real, que estos papás que habían estado en China y la gente de salud de allá les había dicho era real, no se estaba vacunando. China empezó a vacunar después de la Argentina. Es motivo de investigación, me parece que no es manera de convencer a los padres ni de darles tranquilidad diciéndoles que se ha vacunado una cifra que no es real, y tampoco diciéndoles que es una plataforma antigua. El que sea una plataforma antigua no le exime de realizar todas sus fases de investigación.
Sí, es como decir, yo voy a publicar un libro, lo publico en una plataforma papel, un libro, claro, o una plataforma online. Ahora, el libro es 50 sombras de Grey, o Pinocho, o Harry Potter. Es decir, el contenido que va dentro de esa publicación, que viene a ser el diseño y la formulación de la vacuna, ¿es un contenido para niños o no es un contenido para niños? ¿Qué le estoy dando al chico?
Exactamente. Mira, mejor descripción no podrías haber hecho. Es así. Una Mi 8 también tiene 1000 años, y después vinieron autos con mejor tecnología y que tuvieron mejores pruebas. Por eso después vinieron autos que te exigen que tengas sillitas atrás para los chicos, cinturón de seguridad, vienen con airbag. Entonces, a ver, ¿qué digo con todo esto? Que por favor recurran a la ciencia, que la ciencia es la que tiene que decir si es segura o no es segura. Eso es lo que pedimos. Muestren papers, muéstrenlos. Cuando los muestren, bueno, ahí diremos Sinopharm puede ser aplicada a los chicos. No lo podemos decir porque no están, porque no los muestran, porque no los tienen. Esa es la realidad. ¿Y por qué, si existe una vacuna que está todos sus datos publicados y que culminó, no la están colocando? No estamos pidiendo un par de zapatillas, no estamos pidiendo un viaje, estamos pidiendo salud. Salud para que nuestros hijos no se mueran, nada más. Pero es tremendo tener que decir esto, es tremendo tener que recurrir a esto, es tremendo tener que salir en la prensa, es tremendo tener que disociarnos de esta manera, porque estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestros hijos. Hablar de la vida o la muerte de mi hija es muy duro, es difícil. Nosotros tenemos una vida y la tenemos que exponer, que contar. Porque como te dije recién, en el medio recibimos agresiones, es muy difícil, y la inoperancia y toda esta cosa de la política metida en el medio y los chicos en el medio de...
El timing fue tremendo también, ¿no? Porque es una pena, porque se empiezan a mezclar cosas que no se tendrían que mezclar justo 15 días antes de las elecciones. Pero acá lo cierto, y te escuchamos muy conmovida, se te corta la voz cuando hablas.
Porque están nuestros hijos en el medio, ellos están buscando votos, haciendo carrera para ver quién vacuna más en las provincias, quién tiene más vacunados, qué chicos van a buscar a los chicos en las escuelas. Y en el medio están nuestros hijos, que hace casi 2 años que no tienen vida, queriendo ponerles una vacuna en la cual no se conoce la efectividad, en la cual no hay datos, y no piensan que realmente hay otra realidad. Y por eso es que estamos conmovidos. No les importa la vida de nuestros hijos, porque si les importara, no hubieran empezado con esa vacunación express cuando estaba 5 días de ser aprobada Pfizer. ¿Por qué compraron 10 millones de Sinopharm antes, anticipadamente? ¿Por qué empezaron a vacunar antes del país de origen? Yo todavía no lo entiendo.
Marcela, aunque el más grande está vacunado ya, y ustedes como adultos están vacunados, les cambia toda la dinámica familiar, porque salirse es casi como una bomba de tiempo, contagiar a tu hija menor, cómo esta realidad los atraviesa a todos los miembros de una familia, inclusive a los abuelos que no pueden ir a verlo. Ya sabemos que mucho impacto también emocional.
Sí, y las noticias que por ahí tratás de no escuchar, pero es tal cual lo decís. Yo tengo 3 hijos y el del medio no tiene fibrosis, pero bueno, empezó a tener inclusive situaciones de asma por crisis psicológica, o sea, a ese punto, el encierro, imagínate lo que te estoy diciendo. porque él tuvo que hacer una vida igual que si fuese un chico con fibrosis quística, 2 años encerrados como los hermanos. Yo soy profesora de educación física y bueno, nada, tengo que salir a trabajar porque si no, no comemos, pero mi marido, que es también el que tiene más contacto, él trabaja en comercio, él se aisló 1 año y 2 meses fuera de casa y venía a casa y veía a mis hijos por una ventana, mi hija empezó a tener... Bueno, un montón de tics, fue una locura, fue realmente una locura. A partir de ahí decidimos que ella empezara el colegio presencial porque empezaron a pasar muchas cosas realmente psicológicas en los chicos que... Pero todo esto arriesgándonos a que llegue el COVID a la vida de Fausti y sea una fatalidad. No es que, bueno, nos arriesgamos. Es realmente durísimo lo que vive una familia. Y te vuelvo a decir, contamos esto no para decir, ay... Es para decir, a ver, ¿cuánto más van a esperar? Y yo te estoy contando esto dentro de un contexto, a ver, mis hijos van a una escuela pública, porque después te dicen, no, pero estos viven, no, yo vivo en un barrio cualquiera, no tengo un barrio privado, mis hijos van a una escuela pública, nosotros no tenemos ningún lujo, pero dentro de todo tengo una casa donde mis hijos pueden estar y jugar, pero hay chicos que a los que nosotros mismos vemos y que están en condiciones inhumanas, donde el Estado no llega. Y cuando hablo de Estado, no solamente hablo de Estado Nacional, los estados provinciales no llegan. Entonces, esos chicos también han estado 1 año y medio aislados y esperando una vacuna segura. Entonces, es terrible lo que está pasando.
Y también le han pedido algún tipo de respuesta a la Sociedad Argentina Pediátrica. ¿Hay algún feedback, algo?
A nosotros no nos ha respondido nada como sociedad civil. Creo que a toda la sociedad civil les tiene que salir a responder. Que muestren qué papeles son los que vieron para que todos los papás que vacunaron a sus hijos se queden tranquilos también, que bueno, que confíen, es una asociación que debería ser prestigiosa, ¿no? Y porque muchos pediatras también mandaron a vacunar porque la Sociedad Argentina de Pediatría lo decía. Entonces, creo que le deben explicaciones a la Argentina entera, ¿no?
Hemos llegado al final del programa, los apoyamos, les deseamos lo mejor, vamos a estar siguiendo este tema, siguiendo a ver qué explicaciones se dan. Y bueno, ojalá que tengamos no una, dos, tres opciones pediátricas, siempre con la mejor información.
Gracias, Vero, gracias por ocuparte del tema, por estar siempre, por ocuparte de los derechos de los chicos con discapacidad que vienen siendo vulnerados hace mucho tiempo. Muchas gracias por tu espacio.
Bueno, un abrazo enorme desde acá, desde Buenos Aires, desde Radio Cultura. Un saludo para nuestro equipo técnico y nos retiramos con este tema.
Hemisferios con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.